Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Gobierno transitorio de Bolivia justifica últimas decisiones políticas. Entrevista de La Voz de América a la canciller boliviana. Nuevos detalles en torno a trama que mueve el juicio político al presidente Trump. Precarias condiciones de inmigrantes en México empeoran por causa de condiciones climáticas. Y en medio de las adversidades, estudiante hispana crea ONG para ayudar a niños con cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras el anuncio del gobierno de transición de Bolivia de que no asistirá a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en México, que está prevista para enero del año próximo, surgen interrogantes sobre la posición de ese país en el organismo. Y precisamente el día de hoy nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, conversó con la canciller para preguntar acerca de la posición de Bolivia en torno a esta situación. Y esto fue lo que le dijo.
Como le digo, esto es violatorio a los reglamentos de la CELAC. En ese entendido, hemos cursado una nota a todos los países miembros de la CELAC y a México propio, indicando de que no aceptamos la vulneración de los reglamentos y, en consecuencia, no asistiremos a esa reunión y, es más, revisaremos nuestra posición sobre la permanencia o no en la CELAC.
Y precisamente ahí escuchábamos a la canciller brindar los argumentos por los cuales ellos decidieron no participar de esta reunión que está prevista para enero del año próximo en México, donde Bolivia tiene que entregar la presidencia pro tempore de la CELAC a ese país. Por otro lado, también Fabiola Chambi le consultó acerca de una información que surgió en las últimas horas o recientemente, que tiene que ver con el hecho de que Bolivia ahora forma parte del Grupo de Lima para, por sobre todas las cosas, presionar o para hablar brindar respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó y a todas las acciones en cuanto a Venezuela. Y esto fue lo que respondió la canciller.
Un grupo de países que se ha formado precisamente para ayudar al pueblo venezolano a recuperar sus instituciones democráticas y a favorecer la ayuda humanitaria a un pueblo tan sufrido como es el pueblo venezolano. Ese es el propósito del Grupo de Lima, y Bolivia, el gobierno boliviano, que comulga con todos esos principios, pues ha pedido su adhesión, y justamente hace dos días atrás hemos ingresado a ser parte del Grupo de Lima.
Más información de esta entrevista en boanoticias.com. A otro tema, el gobierno de Estados Unidos ratifica su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, según una vocera del Departamento de Estado. En entrevista con José Pernalete, reiteró la necesidad de una unión regional para acabar con la crisis en Venezuela.
Desde principios de 2019, Estados Unidos ha apoyado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A partir de este hecho, la administración de Donald Trump ha encabezado una reivindicación diplomática regional a favor de lo que llama la democracia venezolana.
Con nuestro reconocimiento al presidente Juan Guaidó, después lideramos el esfuerzo y para la comunidad internacional, y ahora hay más de 60 países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado estadounidense, en entrevista con La Voz de América, reiteró el apoyo desarrollado por distintas vías federales para con los venezolanos dentro de su país y en naciones a donde se han desplazado.
Este año, el gobierno estadounidense ha dado más de 650 millones de dólares hacia la asistencia humanitaria, no solamente dentro de Venezuela, sino también para apoyar a 16 países vecinos.
De acuerdo a la portavoz, el apoyo a Venezuela es de amplio espectro. Este 2019 se dio luz verde al programa Juntos es Mejor, iniciativa de emprendimiento para la asistencia a los venezolanos. Insiste la alta funcionaria que el venidero año el apoyo se extiende.
Para ver un cambio pacífico, para retornar a democracia y prosperidad económica en Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nuevos detalles que implicarían a funcionarios de la Casa Blanca en la trama que lleva al juicio político al presidente Donald Trump salieron a la luz este fin de semana a partir de una serie de correos electrónicos. Bricio Segovia tiene más detalles sobre este tema. Bricio, ¿qué revela el contenido de estos mensajes?
Hola, Belén, pues todo apunta a que en las 90 minutos después de que el presidente Donald Trump mantuviera esa llamada, polémica llamada con su homólogo ucraniano, que centra toda esta trama de juicio político, pues parece ser que se enviaron una serie de correos electrónicos en la que se pedía que se frenara una ayuda de 400 millones de dólares en seguridad para Ucrania. Esto está en el centro de esta investigación, pero esto se complica todavía más. Vean.
La trama que llevó a Donald Trump a ser sometido a un proceso de juicio político da un nuevo giro. Ahora, una cadena de correos obtenida por un centro de investigación independiente revela nuevos detalles sobre si el presidente abusó o no de su poder. Los mensajes evidenciarían que unos 90 minutos después de que en julio Trump conversara con su homólogo ucraniano y le pidiera que investigara a uno de sus principales oponentes políticos, un funcionario de la Casa Blanca solicitó detener 400 millones de dólares en ayuda militar a Kiev. Esto acrecienta las sospechas de que desde la presidencia estadounidense se haya intentado chantajear a un gobierno extranjero para rédito propio en las elecciones del año que viene. Todo esto se suma a las pruebas que se espera que la Cámara de Representantes exponga en el juicio político al mandatario teóricamente a principios de enero. Sin embargo, la fecha de inicio del proceso en el Senado es incierta, ya que la Cámara no presentó aún los documentos necesarios para definir los tiempos. La presidenta de ese hemiciclo, que ejercerá un papel similar al de la Fiscalía, asegura que no puede hacerlo hasta que los republicanos definan el tipo de juicio que llevarán a cabo en el Senado. Trump, por su parte, acusa a Nancy Pelosi de buscar justicia en el Senado cuando su partido, el demócrata, no se la dio a él durante la investigación en la Cámara de Representantes. La Casa Blanca y los senadores republicanos dicen que quieren jugar ahora bajo sus propias reglas, ya que la oposición no les permitió tomar partido de la pesquisa.
Aunque eso no es de todo cierto, ya que fue la misma Casa Blanca la que decidió no tomar parte, tildando esta investigación en la Cámara de Representantes como una farsa. Ahora los demócratas esperan llamar a este alto funcionario de la Casa Blanca a testificar ante el juicio político.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos a las reacciones que esto genera y al impacto sobre el proceso que culmina en la Cámara de Representantes. En instantes, lo que preocupa a las autoridades sobre las condiciones de los inmigrantes en México. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En medio del receso por motivo de las fiestas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los líderes demócratas deberán decidir cuándo enviar los artículos del juicio político al Senado. Jacopo Paluzzi nos cuenta qué esperar de este proceso.
La semana pasada en Washington, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente llevado a juicio político luego de una votación mayoritariamente partidaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los demócratas acusaron a Trump de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse. Los republicanos afirman que el proceso de juicio tiene motivaciones políticas.
Por primera vez en la historia moderna hemos visto la promesa de una facción política en el Congreso desde el momento en que terminó una elección presidencial que encontrarían alguna forma de revertir.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha rechazado las demandas demócratas de que los miembros clave del gabinete de Trump testifiquen en el juicio político.
Cuatro testigos, solo aquellos con conocimiento directo de los cargos formulados por la Cámara, solo aquellos que podrían proporcionar un testimonio nuevo, relevante y potencialmente esclarecedor.
Los senadores actuarían como jurados en un juicio político. Uno de ellos dijo el domingo que las acusaciones contra Trump no tienen fundamento.
Apoyaré al presidente en el tipo de juicio que quiere y los tipos de testigos que quiere llevar.
Mientras tanto, los demócratas continúan cuestionando los motivos del presidente.
Si un presidente de Estados Unidos está usando su cargo y el poder de la presidencia contra un país que depende de Estados Unidos de América, si lo hace solo para obtener una ventaja política para su propia campaña personal, eso es un asunto grave, muy grave.
El Congreso está en receso por las vacaciones hasta principios de enero, cuando los legisladores de la Cámara de Representantes decidirán si envían sus artículos de juicio político al Senado para que comiencen los procedimientos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Del total de 4 millones de nacimientos al año en Estados Unidos, un 23% son de inmigrantes. Algunos con permisos, otros indocumentados y un menor número de visitantes con visa temporal. Pero ¿cuáles son las naciones que lideran estas cifras y dónde se encuentran los latinos en este porcentaje? Le preguntamos a Laura Sepúlveda, quien conversó con expertos sobre este estudio. Laura.
En Rusia y China son las naciones que lideran estas cifras de extranjeros que vienen a los Estados Unidos a tener sus hijos. Entre los hispanos se cuenta que es alrededor de un quinto de la población que está entonces en estas cifras, y precisamente eso fue lo que hablamos con los expertos y esto fue lo que nos dijeron.
Según cifras del censo estadounidense, en 2015, 3.950.000 personas nacieron en el país. Un estudio del Center for Immigration Studies reveló que 72.000 de estos nacimientos fueron de padres inmigrantes.
El número de personas que dieron a luz en Estados Unidos ilegalmente es generalmente entre 280.000 y 300.000 al año. Esto se traduce en alrededor de 80.000 para visitantes temporales. Y la razón de por qué los inmigrantes ilegales tienen tantos más hijos que los visitantes temporales es que hay mucho más de ellos.
Una evidencia anecdótica más que sistemática, dice Steve Camarota vía Skype, es muestra de que una gran parte de esta población tiene a sus bebés a costo de los contribuyentes, pues los gastos médicos no son cubiertos por los padres.
Según los datos entregados, el 14% de los nacimientos de esta población son de padres que están legalmente en el país, el 7% de padres indocumentados y el 2% de padres con visa de turista.
América Latina no representa una gran parte de esta gente, sino alrededor de un quinto o tal vez un poco menos de un quinto de las personas que tienen hijos con esas visas a largo plazo, los trabajadores temporales, los estudiantes extranjeros, también incluye el intercambio cultural, probablemente de América Latina. Así que probablemente alrededor del 80% no son de América Latina.
La tendencia, asegura, muestra que las nacionalidades que más comúnmente utilizan esta estrategia de llegar a Estados Unidos y dar a luz en el país son la rusa y la china.
Se espera que las nuevas cifras se den a conocer una vez más, se avance en el nuevo censo que determinará cuánta es la población que equivale en cuanto a los extranjeros que vienen a los Estados Unidos a tener hijos.
Laura, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, las precarias condiciones en las que permanecen inmigrantes en México a la espera de una respuesta sobre sus solicitudes de asilo en Estados Unidos son motivo de preocupación, especialmente debido a las bajas temperaturas. Jazmín López tiene la historia.
Inmigrantes solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos están expuestos a extremas temperaturas. Así lo manifestó el director de Servicios de Protección Civil en el estado de Chihuahua, México.
La gente necesita saber que ya no pueden estar en estos espacios públicos. Es por su propio bien, es por el bien de sus hijos, por el bien de los niños y niñas que están ahí expuestos a la inseguridad, pero sobre todo a las inclemencias del tiempo.
Valenzuela dijo también que hay una lista de al menos 1.200 personas del lado de México a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo. 550 de estos inmigrantes viven en campamentos. Casi la mitad de ellos son niños menores de 12 años.
Y pues ahorita ya estamos decidiendo pues ya pasarnos a retirar, porque la verdad ya el frío está muy, muy feo. Y traemos niños que pues ya se nos están enfermando. Y pues la verdad pues estamos decepcionados porque ya no podemos pasar.
Desde hace varios meses, Ciudad Juárez ha recibido un alto número de mexicanos quienes, al igual que migrantes provenientes de otros países, buscan asilo en Estados Unidos.
Pidíamos que nos dejaran cruzar, pero no hubo la oportunidad. Y ahora pues desilusionados y tristes que no pudimos cruzar y todo el dinero que gastamos. El tiempo que tuvimos aquí esperando y que no se solucionó nada.
Estos migrantes permanecen en carpas, inadecuadas para el clima que ha llegado incluso a temperaturas congelantes. Actualmente el frío y el límite de casos de asilo que recibe Estados Unidos cada día hace aún más difícil la espera para los migrantes, afirman las autoridades. Yasmín López, Voz de América.
Al regreso, una iniciativa para ayudar a niños con cáncer. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casi 60 millones de hispanos en Estados Unidos, según recientes estimaciones. Por ello, organizaciones comunitarias en Los Ángeles aprovecharon la celebración de las posadas para concientizar sobre la importancia de participar del censo 2020, como nos cuenta Verónica Villafañe.
Cantando y en procesión, un grupo de voluntarios salieron a hablar con la gente e invitarlos a firmar tarjetas que los compromete a participar en el conteo poblacional del 2020. Organizaciones comunitarias idearon la iniciativa de las Posadas del Censo para combinar su campaña de concientización con el origen bíblico de la historia navideña, en la cual José y María realizaron la peregrinación de Nazaret a Belén para registrarse en el censo.
Son muchos recursos comunitarios que dependen en nuestra participación en el censo, recursos para escuelas, para hospitales, para programas educativos que dependen en que todos seamos contados, porque si no, no recibimos esos recursos comunitarios tan importantes.
Esperanza Guevara, encargada de la campaña del Censo Contamos Contigo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, señala que las comunidades hispanas e inmigrantes han sido históricamente menos contadas en el censo y este tipo de eventos pueden ayudar a aclarar dudas y motivar a la gente a participar. En esta salida de los voluntarios, fue evidente que la información sobre el censo aún no llega a todos los inmigrantes latinos o no entienden del todo cómo se lleva a cabo el proceso.
Pues hasta ahorita lo oí. No lo había oído.
Estaba esperando, yo pensé que iban a llegar al domicilio.
Mientras organizaciones comunitarias continúan con sus esfuerzos, funcionarios del censo afirman que contratarán aproximadamente a 500,000 de trabajadores temporales para asegurarse que todos sean contados en el censo 2020. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Tras ser diagnosticada con una de las formas más agresivas de cáncer en el cerebro, una estudiante hispana fundó una organización para promover la investigación del cáncer infantil. Cada diciembre recolecta juguetes para pacientes con cáncer. Alonso Castillo nos amplía.
Bianca Maderal tenía 18 años cuando su destino dio un giro imprevisto. Una convulsión la desplomó y el resultado de una resonancia magnética alteró su forma de vida.
Encontraron 8 tumores en mi cabeza. Ahora estoy en el tratamiento y por eso es porque yo empecé Fight Like a Kid.
Mientras se sometía a los tratamientos, fundó la organización sin fines de lucro, que entre sus objetivos tiene recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y brindar apoyo a los afectados por la enfermedad.
Esta organización manda care package por todo el Estados Unidos a otros pacientes que están en la batalla contra el cáncer.
Para costear los productos y los envíos, continuamente realiza eventos de recaudación de fondos. Estos paquetes llevan lápices de colores, cartas, un llavero de la buena suerte y notas de aliento escritas por ella.
Sí, es bien difícil pasar esto, pero lo puedes hacer.
Cada diciembre hace una recolección de juguetes que lleva al Hospital de Niños Niklaus en Miami. Hace unos días se graduó con el título de psicología en la Universidad Internacional de la Florida con un objetivo en mente.
Hacer pediatra oncóloga.
Para Bianca, los niños ante la adversidad demuestran valentía. Una cama de hospital se convierte en un recreo, una aguja en un truco de magia y un medicamento en un chocolate. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al menos 16 reos murieron el domingo en nuevos choques entre pandillas rivales en un penal de Honduras. Por segunda vez, en menos de una semana, informaron las autoridades. Los hechos ocurrieron en la prisión El Porvenir, 70 kilómetros al este de Tegucigalpa. El viernes, otros 18 reos murieron y 16 resultaron heridos en otra riña en el penal de la ciudad turística de Tela. Días antes, el gobierno de Honduras declaró emergencia en el sistema penitenciario y trasladó el control de los penales a militares y policías. Después de la pausa, crisis de los servicios públicos en Venezuela. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De pasajeros pasarán por los puntos de control de los aeropuertos de Estados Unidos durante las fiestas. Así lo anticipó la Administración de Seguridad y Transporte. Y otro tema, constantes atracos denuncian los pescadores del lago de Maracaibo en Venezuela, por lo que muchos de ellos ven afectados su seguridad y sus ingresos. Gustavo Cando tiene la historia.
El miedo reina en el lago de Maracaibo, el más grande de América Latina. Walter Manare, de 47 años, explica que a centenares de pescadores como él los han atracado en esas riberas del occidente de Venezuela. Hace apenas 5 meses, delincuentes en lancha mataron a 2 compañeros durante un asalto.
Le dieron un tiro en la cabeza a todos y los tiraron al agua, lo tiraron al agua, echaron gasolina y los prendieron fuego.
Bandas organizadas de piratería azotan al lago venezolano de 13.820 kilómetros cuadrados. Ha habido en sus aguas 26 asesinatos de pescadores desde agosto de 2017, de acuerdo con recuentos de la prensa del estado Zulia. 19 municipios comparten costa con el lago de Maracaibo y solo en uno de ellos, Miranda, hubo 20 atracos por mes este año, según sindicalistas del sector. A Luis Morán, capitán de pesca, lo han asaltado 4 veces en los últimos años.
Claro, le da uno nervio, o sea que a uno le da nervio cuando ve las pistolas y eso ahí que están apuntando a uno. Y a uno le da su cosita.
También denuncian constantes botes de petróleo en el lago. El llamado oro negro se adhiere siempre en sus cuerpos, ropas, redes y lanchas. La gobernación zuliana activó en julio una brigada lacustre para custodiar a los pescadores durante su faena, pero aún tienen temor de hacerlo de noche, según cuenta Nerwin de la Hoz.
Ahorita estamos trabajando, vemos todo lo que está alrededor, pero de noche no vemos nada. Lo que estamos viendo es agua, solamente y petróleo.
Los marineros venezolanos admiten que la seguridad ha mejorado en las últimas semanas, aunque entre ellos corren frecuentemente las noticias de nuevos atracos. Los pescadores del lago de Maracaibo dicen que solo pueden alimentar a su familia saliendo a trabajar cada día entre derrames de petróleo e inseguridad. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracaibo.
El deterioro de los servicios públicos en Venezuela también se evidencia en el metro de Caracas. El sistema registra un importante desgaste, según el personal de mantenimiento. Carolina Alcalde nos amplía.
Como consecuencia de fallas eléctricas durante los últimos meses en el metro de Caracas, se han registrado incidentes cada vez más frecuentes sin que la empresa haya presentado un reporte formal de cada uno de los episodios. Directivos del Sindicato del Sistema Subterráneo sostienen que no se cumplen los protocolos de seguridad, que no hay planificación de mantenimiento y denuncian falta de inversión.
¿A qué se está jugando? Porque se está colocando en riesgo no solo la vida de los usuarios, sino la vida de nuestros compañeros de trabajo.
Según detallan, la calidad del servicio ha disminuido. Años atrás, el tiempo de espera de un pasajero en el andén para abordar un tren era de aproximadamente 3 minutos. Hoy puede llegar a ser de 45 minutos.
Y no te indico que cuando lo abordes tengas las condiciones ni de seguridad, ni de aire acondicionado, ni confort.
Usuarios del Metro de Caracas consultados por La Voz de América coinciden en que el servicio ha desmejorado considerablemente.
Y no hay aire, las escaleras mecánicas no sirven, un caos.
No me siento seguro, de verdad que no hay seguridad por ninguna parte.
Sin embargo, César Vega, presidente de la compañía pública, asegura que se cumplen los protocolos de seguridad y no descarta actos de sabotaje.
Atacar al Metro de Caracas, atacar la revolución
bolivariana, a tocar a nuestro gobierno revolucionario.
De acuerdo al funcionario, en los próximos meses ejecutarán un plan para recuperar las instalaciones e implementarán un mecanismo para autoabastecer de energía al sistema que, según dice, transporta a casi 3 millones de personas diariamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos despedimos de esta misión con un concierto navideño que une a dos naciones. La Orquesta Sinfonía Migrante, compuesta principalmente por músicos profesionales de Venezuela, ofreció un recital en Perú en gratitud por el recibimiento de esta nación a cientos de inmigrantes venezolanos. La orquesta está compuesta por unos 200 músicos profesionales. Les informó Belén Mora.